Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos al programa económico de La República, LR más Economía. Hoy estamos lunes 31 de enero del año 2022. Se nos va el mes, se nos fue el mes. Y hoy vamos a hablar sobre las marchas y contramarchas en el Congreso para la participación de Petroperú en los lotes petroleros cuyos contratos están por vencer. Vamos a estar el día de hoy con el ingeniero Aurelio Ochoa. Él es especialista en temas de hidrocarburos, expresidente de Perú Petro. Vamos a ver cómo ha quedado el dólar el día de hoy en el mercado paralelo. Se compra en 3.83 y se vende en alrededor de 3.86. En las casas de cambio digitales se reporta que el billete verde se compra en 3.84 y se vende en 3.86 aproximadamente. Vamos con el programa. Pasadas casi tres décadas de la entrega de concesión de los campos petroleros, varios contratos ya están por vencerse y la estrategia como política de Estado es que esos lotes de producción petrolera retornen al país, retornen al Estado y sean operados por Petroperú con la finalidad de regular el mercado de los combustibles en el mercado local. Es importante entonces saber qué está pasando en el Congreso, de esas marchas y contramarchas en el legislativo y sobre lo que se debe hacer en materia de seguridad energética. Vamos a hablar el día de hoy sobre estos temas. Estamos ya con Aurelio Ochoa Alencastre, a quien ya tenemos conectado. Muy buenas tardes, señor Aurelio Ochoa.
Rumi, muy buenas tardes, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Aurelio Ochoa Alencastre. Él es especialista en temas de energía, expresidente de Perú Petro. En principio, señor Aurelio Ochoa, ¿cuál es la situación del sector hidrocarburífero en el país? Luego de casi 30 años de privatización, de entrega en concesión de los campos petroleros.
Bueno, en realidad, Rumi, ha sido prácticamente un fracaso, porque al final lo que debiera son resultados después del tiempo transcurrido, como usted ha señalado, ¿no? Más de un cuarto de siglo.
Y a ver, un momentito,
¿por qué razón?
Un momentito.
¿Por qué razón?
¿Es un fracaso para las empresas o es un fracaso para el Estado?
Un fracaso para el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué razón? Porque vemos, por ejemplo, la producción petrolera, ¿no? Cuando estaba más de 100.000 barriles, en este momento está menos de 30.000 barriles, es decir, nosotros consumimos cada vez más, pero producimos cada vez menos, tenemos muy pocos contratos vigentes, la mayor parte de los cuales han sido abandonados por las empresas. No hemos perforado pozos exploratorios. El año pasado, por ejemplo, hemos perforado un pozo, el anterior también un pozo y así por el estilo, mientras Colombia, por ejemplo, ha perforado el año pasado 16, pero normalmente su promedio es de 40, 45 y este año precisamente estarán por encima de los 55 pozos exploratorios en Colombia, ¿no? Y eso lógicamente, ¿qué cosa es lo que permite? Para que tengamos una idea, lo que permite es descubrir hidrocarburos, ¿no? En el caso de Perú, primero que no perforamos, porque precisamente, por una serie de reglas a veces de tipo técnico, un poco burocrático, administrativo, en fin, por un lado, y a la vez, al no encontrar hidrocarburos, evidentemente no producimos más, no tenemos más reservas, y eso lógicamente nos limita, en este caso, a ser netos importadores en el caso de petróleo, de productos petroleros. No es el mismo caso del gas natural, es cierto, pero estamos consumiendo las reservas que se han descubierto en los años 80, exactamente el año 84, ¿no? Por Shell, y eso es lo que estamos en este momento explotando, o sea, no hemos buscado más gas, más petróleo, no hemos descubierto, y eso es justamente lo preocupante. Por eso decía, en realidad resulta siendo un fracaso si uno hace una especie de retrospectiva de lo que antes era y lo que es hoy día, ¿no?
¿Y cuáles son esos lotes cuyos contratos están por vencer y que deberían pasar a ser administrados por el Estado?
Bueno, están en el noroeste, hay uno que está en el Zócalo, el Z2B, y hay otros lotes pequeños, pero en este caso son cinco lotes que estarían, en este caso, finalizando sus contratos, en el caso sobre todo del noroeste, y son los que están cercanos a la refinería de Talara, y ese es el tema, y la mayor parte de los mismos han sido descubiertos, el petróleo que todavía se sigue explotando de esos lotes ha sido descubierto, recordemos, por Petroperú. Entonces, las reservas me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo preocupante es que ahora Petroperú va a iniciar la operación de su refinería de Talara, ¿no? Entonces, lógicamente, va a tener que utilizar crudo y petróleo en este caso, y el petróleo que está precisamente frente a sus puertas, que serían los lotes que estamos señalando. Entonces, lo que digamos estamos viendo, lo que usted ha mencionado con relación al Congreso, es algo que preocupa. ¿Por qué razón? Porque estarían extendiendo en este caso 10 años adicionales como mínimo los lotes, de tal manera que las empresas que en este momento están produciendo lo seguirían teniendo estos lotes, teniendo la otra alternativa en este caso de fortalecer, como inicialmente se había estimado, ¿no es cierto?, y se había en este caso anunciado al país, ¿no?, para que Petroperú asumiese esos lotes como acaba de hacerlo, por ejemplo, en el caso del lote 1, ¿no? Entonces, esos lotes que van a vencer, entonces, deberían revertir al Estado, no para que los tenga, sino simplemente para que pueda Petroperú hacerse cargo con socios, que podrían ser los mismos operadores que en este momento se encuentran. Esa, por ejemplo, sería una fórmula de repente intermedia, de tal manera que la experiencia de las empresas que han estado operando estos lotes podrían continuar, en este caso, haciéndolo, pero como operadores de Petroperú. Ahora, ¿qué significa esto? El costo de producción de esos lotes, en el caso de Talara, es más o menos alrededor de entre 30 a $35. Si en este momento el precio del petróleo está a 80, $85, evidentemente la diferencia iría precisamente a las arcas de Petroperú y le alcanzaría para poder pagar al operador inclusive. Pero hay una cosa, la ventaja es que capitalizaríamos a nuestra empresa estatal, en este caso, ¿no? Al igual como lo hizo en su momento Colombia, y ya sabemos lo que es hoy día Ecopetrol, ¿no es cierto? Que en su momento precisamente el Estado colombiano, ojo, el Estado colombiano que definitivamente no estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Cuba, en fin, no, estamos hablando de Colombia, ¿no? Con una política económica más inclusive conservadora que la del Perú. Entonces, desde el punto de vista económico me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos optaron como política de Estado precisamente potenciar a Ecopetrol. Y una vez que Ecopetrol había escogido todos los lotes que habían en ese momento, los asumió, y luego de lo cual se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una especie de Perú Petro colombiana, ¿no es cierto? 8 años después de la creación de Perú Petro en Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entregó esos lotes para que Ecopetrol los explotase. Y el resto de los lotes, lógicamente, fueron distribuidos, fueron entregados por concurso a empresas privadas. Ahora, estamos viendo lo que es hoy día Ecopetrol. Está produciendo en este momento 747 mil barriles por efecto de la crisis, ¿no? Pero que estuvo produciendo hace cuestión de un año más de 1 millón de barriles. Mientras tanto, nosotros cada vez declinamos. Recordemos inclusive una anécdota. En los años 80, cuando producíamos 200 mil barriles, el 50%, vale decir, 100 mil barriles exportábamos, y entre ellos exportábamos a Colombia. Hoy día es a la inversa, ¿no? Esas son las consecuencias precisamente de no tener un norte, una brújula en lo que es el sector hidrocarburos.
En el caso, por ejemplo, de Chile, Chile tiene una empresa estatal poderosa, no tiene campos de producción petrolera, pero sale a comprar petróleo en otros países del mundo. En el caso peruano, por ejemplo, si es que le niegan a Petroperú la posibilidad de tener sus campos de producción, que están frente a sus narices, frente a la puerta de la refinería de Talara, va a implicar entonces que compre petróleo importado, y el petróleo importado sí, obviamente es carísimo. ¿Por qué el Congreso estaría buscando esa decisión de frenarle a Petroperú el acceso a estos campos de producción?
Bueno, llama la atención, la verdad, porque parece que no saben la historia, en este caso, de un vecino nuestro como Colombia. Ojo, no estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Bolivia. Entonces, estamos hablando de Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que más bien su Congreso y en general sus políticos, en el caso de Colombia, ¿no es cierto?, apostaron por fortalecer, ¿no es cierto?, a Ecopetrol, y hoy día justamente el sostén, la columna vertebral de la economía colombiana es precisamente Ecopetrol, con las exportaciones que hace de petróleo, entre otros, al Perú. Ahora, usted ha señalado un dato interesante, aparte de otros, mencionó el caso de Chile, por ejemplo. Fíjense, ese es efectivamente para comparar. El caso de ENAP, ¿no?, el caso de Chile, esta empresa, la Petroperú chilena, en este caso no solamente adquiere petróleo, busca petróleo, entre otros, imagínense, en el Medio Oriente, está en Egipto, imagínense dónde está buscando petróleo, no está comprando, está buscando petróleo, está explorando precisamente, ¿no? Mientras nosotros, imagínense, frente a la refinería de Talara, a menos de una cuadra probablemente de la refinería, tenemos lotes que están produciendo y que podrían precisamente seguir produciendo, pero sobre todo en cuanto al precio que usted ha señalado, ¿no? La parte que produce la cuenca Talara, si produce a $30 el barril como precio de producción, imagínense, en lugar de comprar a $80 a los mismos que están operando hoy día, bueno, ¿a quién queremos que el negocio vaya? ¿A las empresas o a la empresa del Estado? Entonces ahí, digamos, hay que definirse, y eso es lo que habría que explicar a los congresistas, qué cosa es lo que preferiría, que precisamente se sigan fortaleciendo las empresas privadas, ¿no es cierto?, en este caso a costa de Petroperú, o a la inversa, que podrían seguir operando, podrían seguir, digamos, recibiendo, en este caso de parte del dueño del lote, el titular del lote, que sería Petroperú, ¿no es cierto?, el pago correspondiente respecto a sus servicios, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Si no veamos, decíamos, el caso de Colombia, si no queremos ver el caso de Colombia, veamos el que usted mencionó, el caso de ENAP de Chile, ¿no? Entonces, es una situación que debería hacernos reflexionar, y creo que en ambos casos, tanto en Colombia como en Chile, recordemos que los gobiernos que en su momento fortalecieron a sus empresas precisamente eran más liberales que el caso de la economía peruana, ¿no?
Lo que está buscando en el Congreso, usted no lo ha señalado, es que los contratos que son de 30 años se extiendan por 10 años más, es decir, para que tengan 40 años de concesión. Con esto, de alguna manera, se homologan los contratos de petróleo y de gas. ¿Con ello usted cree que de alguna manera se debería reconsiderar esta decisión en el Congreso? Porque esta semana es clave. En esta semana se van a tomar decisiones en el Congreso respecto a la ampliación o no de esos contratos de concesión petrolera. ¿Qué hacer?
Bueno, la alternativa es muy, muy simple, como ya, digamos, previamente se había señalado. Está bien, por ejemplo, se puede extender, me parece, uniformizar los contratos a 40 años, ¿no es cierto? Me parece viable, me parece comprensible, ¿no? Más o menos como es en la escena internacional. Pero lo que no se debería hacer es extender los actuales contratos. Ese es, digamos, el meollo del asunto en este momento. O sea, para futuros contratos, de acuerdo, no hay problema, me parece que es viable, ¿no? Aconsejable inclusive, pero para los actuales no, porque es, digamos, en este caso, extender una situación en la que no pudieron durante los 30 años que tuvieron, ¿no es cierto?, el lote, no invirtieron prácticamente nada, lo único que se dedicaron era a explotar lo que había descubierto. Entonces, me parece que para incentivar la exploración, para incentivar la inversión petrolera, precisamente sería para los nuevos lotes en este caso, pero no para los que van a fenecer, ¿no es cierto?, sus concesiones, más bien aprovechar en este caso que hemos esperado tanto tiempo y Petroperú ha esperado tanto tiempo, y el país sobre todo en este caso, entonces más bien para, digamos, aprovechar que ha llegado el momento, ¿no es cierto?, que hemos esperado tantos años, y precisamente que ahora que se vencen esos lotes, ¿no es cierto?, con la esperanza que se tenía que Petroperú, pues al vencimiento de esos lotes, retomaría, porque en realidad antes la tuvo, retomaría la posta, y ahora estamos haciendo, quisiéramos hacer, porque todavía no se ha aprobado, que más bien esto se extienda por 10 años más, y de repente de acá a 10 años vamos a estar en una situación algo parecida. A mí me parece que deberían reflexionar los señores congresistas, en este caso, de extender, es cierto, estos lotes, uniformizarlos a los de los contratos de gas natural, pero no en este caso los que están vigentes, porque si han tenido la oportunidad durante 30 años y no han invertido lo suficiente para poder encontrar más reservas, por favor, no creo que en estos 10 años que están pidiendo para seguir explotando, ¿no es cierto?, esos lotes vayan a invertir lo que no invirtieron pues los 30 años anteriores.
Sí, definitivamente es una decisión que se debe tomar en el Congreso. De otro lado, ¿cómo vamos en cuanto al cambio de la matriz energética? Es necesario que más familias peruanas tengan acceso al gas natural. ¿Cómo vamos en este sentido?
Bueno, me parece que hay voluntad política, y eso es saludable en este caso, de llevar adelante precisamente lo que se ha ofrecido respecto a la masificación del gas. Hay un informe que hace 48 horas, precisamente un informe multisectorial que fue encargado en este caso a varios ministerios, ¿no?, entre los cuales lógicamente Energía y Minas, pero también ha estado la Cancillería, tiene otros ministerios y Perú Petro. Entonces, han elaborado un interesantísimo informe, no por el número de páginas de 274, sino por lo que contiene en realidad ese informe. Muy bien elaborado, a mí me ha sorprendido gratamente, ¿cierto?, ¿no es cierto?, la minuciosidad de las cifras. En este caso, se nota que han colaborado, hay muchos especialistas, ¿no?, porque se nota objetividad, sobre todo en el informe, en este caso, respecto a lo que se debería hacer precisamente para poder hacer viable, para materializar en este caso la voluntad política de lo que es la masificación del gas. Entonces, ese informe me parece muy saludable. Si bien es cierto, no es que sea una ley, por si acaso, porque algunos parece que están confundiendo como que esa va a ser de todas maneras algo que ya está determinado, ordenado. No, es simplemente una especie de hoja de ruta, ¿no es cierto?, que esta comisión multisectorial ha elaborado con una serie de expertos, inclusive expertos, me parece, internacionales, en fin. Entonces, para justamente encaminar, y lo ha hecho rápidamente, porque en realidad en menos de 3 meses ha podido elaborar ese informe muy bueno, como digo, sustancioso en este caso, y que se invita a que puedan sus televidentes, se invita a que puedan leerlo, porque la verdad, cuando lo he leído, yo la verdad estaba un poquito todavía dudoso antes de leerlo, pero una vez que he leído, la verdad me tranquilizó, porque realmente de una manera muy seria se ha tomado esta temática. Y por ejemplo, entre otros puntos, lo que señala es con relación a la exploración, y ese es un tema que precisamente me parece que es importante, porque cualquier masificación tiene que estar fundamentada en que haya el suficiente gas, ¿no es cierto?, en el subsuelo, para que precisamente se pueda afrontar cualquier política de masificación en el mediano plazo, por lo menos, no en el largo plazo, pero por lo menos en el mediano plazo. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones que hacen es que precisamente lo que tiene que explorarse, porque en el caso del lote 88, los lotes de Camisea, no podemos contentarnos en este caso con lo que se descubrió pues en los años 80, ¿no? 85, 90, ¿no es cierto? Que es lo que estamos explotando. Entonces, allí, por ejemplo, se tiene, y ahí viene la parte de la renegociación. Oiga, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué razón es que no se ha explorado? Porque tenemos que ir restituyendo reservas, no tenemos que irlas consumiendo. Cada vez estamos por debajo, en este momento ya, por ejemplo, por debajo de los 9 TCF, o sea, billones de pies cúbicos en español, y eso lógicamente no es suficiente volumen como para poder hacer frente a proyectos como el gasoducto sur peruano, que también toca esta comisión multisectorial. Recomienda que en este caso la vía del gasoducto sur peruano se retome, en este caso se retome todo el proyecto integral, sobre todo en lo que concierne, por ejemplo, a los activos que están desperdigados en este momento en el terreno, ¿no? Entonces, importante que retome eso, porque de lo contrario seguiría demorando, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos importantes, me parece.
Así es. Ingeniero Aurelio Ochoa, lamentablemente el tiempo se nos queda muy corto para abordar el tema. Lo vamos a invitar en otro momento para poder ahondar más sobre este tema. Pero quería que usted redondee lo que hemos conversado el día de hoy. Unos 15 segundos, por favor, para que de una manera tan sencilla la gente entienda de qué estamos hablando en el tema de hidrocarburos en el país. Con esto, muchísimas gracias. Nos despedimos.
No, gracias, Rumi. Bueno, simplemente invocar a que la voluntad que se observa en este momento por parte del Ejecutivo continúe, que pase precisamente a este importante documento que ha sido elaborado, no por los ministros en este caso, pero claro, dirigido por los ministros, pero sobre todo por especialistas, de tal manera que pueda, en este caso, hacer viable esa masificación que todo el país está esperando, ¿no? Pero sobre todo sustentado en cuestiones reales, ¿no? Una de las cuales me parece que me he olvidado justamente de tocar, y es el tema de la reexportación o de la exportación de gas natural. Creo que más bien eso tiene que renegociarse lo más pronto posible, de tal manera que no estemos exportando gas a precios lógicamente inferiores a los que rigen el mercado peruano. Y esas reservas más bien destinarlas hacia precisamente este proyecto del gasoducto sur peruano y a lo que sería la masificación a través de la parte vehicular, en lo que es el GNL, el gas natural liquefactado que se produce en Melchorita.
Así es, yo le agradezco muchísimo, ingeniero Aurelio Ochoa, por estar en el programa.
Muchas gracias, Rumi, muy gentil de su parte por la entrevista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta otra oportunidad. Estuvimos con Aurelio Ochoa, ingeniero especialista en temas de hidrocarburos, expresidente de Perú Petro. Nos vamos ya, muchísimas gracias. Tupananchis, Kama, Orgecuna, Panicuna, Yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.